opositores para los comicios municipales del próximo mes de septiembre. La oposición acusa a las autoridades de manipular los miles de firmas recabadas durante las últimas semanas por sus candidatos al transcribirlas incorrectamente en el registro electrónico. Hasta aquí las noticias en Radio Martí.
Radio Martí presenta Tribuna Libre. Los acontecimientos que omitieron tus libros de historia, contados por uno de sus protagonistas. Tribuna Libre. Un programa conducido por el doctor Luis Conte Agüero.
Mujeres y hombres libres de la tierra. Dios nosotros. Y Dios no puede perder. Bendecido hermano, doctor Luis. Al enviarle esta literatura, lo hago en el amor y respeto de Dios. Espero sea de alimento espiritual que mantenga su alma en prosperidad y salud. Jesucristo vino a salvar, servir y darse por completo. Gracias por compartir su honorable amistad. De usted respetuosamente, Diego Hernández, Dios, patria, libertad y honor. Gracias por el documento. Todos estos mensajes alientan, animan. Venezuela, Nicaragua, Cuba, Bolivia. Tenemos que insistir en ese tema porque es el básico. Son los países esclavizados y tiranizados, y merecen ser libres. El totalitarismo cruel insiste en perpetuarse en naciones honradas con nombres como Simón Bolívar, Rubén Darío, José Martí. Uno piensa, caramba, tanta grandeza, tanto genio, incluso tanta inmolación, para que pasado un tiempo, aquella obra se desvanezca, perezca, se muera, no permanezca, y uno se duele. Pero es que la historia es así. Tenemos que admitirla como es, sin estar de acuerdo con que sea así. Estamos obligados a combatir el disparate, a enfrentar la ambición estúpida, el deseo de llegar al poder y además de perpetuarse en el poder. Es que son hasta torpes. Muchas veces los que llegan a los gobiernos quieren quedarse en el gobierno. Usted llegó al gobierno, usted sirvió a su país 4 años, lo reeligieron. 4 años más, 8 años. ¿Por qué usted quiere cambiar el proceso histórico? Absurdo. Romper la evolución natural en ese desarrollo. Cambiar la estructura para usted quedarse allí robando incluso más que acaso que dinero o que recursos, robando vanidades, importancia, porque usted es y quiere ser y tiene que seguir siguiendo y más. Bueno, parece que estamos condenados por la visión más absurda. Y todo eso contribuye a una tristeza terrible, a un castigo infernal. La patria verde y linda se suma en espantos. Hoy no tiene otra esperanza que una acción vindicadora, reivindicadora de los Estados Unidos de América, de una trompada del presidente Trump. Dios mío, a veces decimos, pedimos, demandamos la acción redentora de del que sea. Pero, ¡qué escándalo! Los que se oponen entonces son pueblos libres. Y jefes de Estado en esas naciones, como ellos son jefes de Estado, tienen el poder y están en paz y en crecimiento y desarrollo. Ah, no, el otro país que sufra, que de pronto se interrumpa su crecimiento, que Venezuela no sea tan, etc. Y no se puede nadie meter allí. Podemos opinar que hay que cambiar las cosas, que no puede seguir, etc. Pero fuera las manos de allí, ¿quién las meta? Porque eso es dañar la soberanía. Y usan esos pretextos infames, casi cobardes, que lucen como que son honrosos. No, no, no. La soberanía de Venezuela no puede ser violada. Señor, está siendo violada, fusilada, encadenada, empobrecida. Está muriendo la gente, como se dice, muriendo por gusto, pero con el enorme disgusto del hambre y la pobreza. Y al final la muerte. Y entonces son capaces de firmar un documento, sí, una solidaridad con la ciudadanía venezolana, con la nación de Nicaragua, pero no. Meter la mano allí, no. Ayudar de verdad, no. Pero será posible, señores. Y entonces, naciones que están ahora estables son las enemigas de que las que no están puedan estarlo. ¿Por qué? Ah, porque están con esas naciones, pero que no se le ocurra a gente extraña de otras áreas meterse en ella. Ah, pero entonces, ¿será posible que el malvado pueda ir a una nación a conquistarla, produce una invasión, crea el imperio? Ah, pero si el derecho manda, si hay democracia y estamos unidos y hay Naciones Unidas y hay organización de los Estados Americanos y otras complejidades. Ah, no, entonces no. Entonces el pueblo de esa nación, el que decide su destino. Mentira. Ese pueblo no decide. ¿Por qué? Porque ahí están las bayonetas. Ahí está la trampa. Ahí está hasta la droga. Ahí está el asesinato. Ahí no hay una voluntad ciudadana, por favor. Entonces no me vengan con pretextos necios, argumentando tonterías malvadas, y por tanto no son tontas. Aunque la maldad no deja de ser estúpida. Señores, tanta gente que puede vivir en paz, vivir bien, desarrollarse, crecer, etc. Pero apenas tienen el poder, lo quieren mantener de todas maneras. Y entonces niegan a la ciudadanía el derecho a autodeterminarse, a escoger su destino. Y por tanto los venezolanos hoy no pueden gobernar a Venezuela, ni los nicaragüenses a Nicaragua, ni los cubanos a Cuba, ni los bolivianos a Bolivia. Y usted me va a decir que eso es correcto, que usted está defendiendo la democracia y la libertad, usando la palabra autodeterminación y soberanía. Por favor, la libertad es votar, y votar libremente, y que haya por quién votar. ¿Usted cree que hay libertad en Cuba, donde no se puede votar en la nación, sino en áreas del país, y para cosas determinadas, pequeñas, muy específicas, por cierto? ¿Qué democracia es esa? ¿Qué autodeterminación es esa, por favor? Pero claro, tienen el pretexto, no la excusa, desde luego. Hay que diferenciar bien la excusa del pretexto. Y usan como pretexto el pretexto tal, y el pretexto que usan es nada menos la soberanía. ¿Cómo? ¿La soberanía? ¿Y no dicen que el pueblo es el soberano? ¿Y, no, y es el pueblo el que está mandando? No. Es un ejército, es un bandido dentro de un ejército, son ladrones dentro del aparato del Estado. ¿Qué soberanía es esa, señor? Usted está hablando de una soberanía teórica del Estado. Pero eso no es la soberanía real. La soberanía es la del ciudadano que puede votar, que puede elegir, que puede ser candidato, que nadie le puede negar ese derecho a incidir, a influir, a votar en su camino y en su destino. Ustedes lo ven ahí en lugares de Cuba y parecen libres. Sí. Están en un banco, están conversando, no tienen trabajo, están en un barrio, etcétera. Y aparentemente son libres. Son libres, sí, pero como individuos, para no crecer, para resignarse, vaya. A veces la sonrisa no es una sonrisa, es una mueca. Y cuando usted tiene que, para sonreír y conversar, tener que ir a un banco por allí con un grupo de gente porque usted no tiene trabajo, usted no tiene obligación, y se va a conformar con lo mínimo. Usted no puede escoger que el alimento tal que hoy quiero comer tal cosa y echarle aceite o manteca. No, no. Usted no tiene ese derecho, señor. Usted solo tiene derecho a las migajas que la dictadura le ofrece. Y este es el problema de nuestras patrias. Y a veces nuestro propio lenguaje cambia y pasamos de sonar un poco académico para desgarrarnos en la expresión popular y decir, pero así no se vale. Los cubanos tienen derecho a vivir realmente, a soñar, pero no a soñar quimeras, sino a soñar sueños realizables, a estudiar lo que quieren estudiar, no lo que el Estado me obligue, no lo que me obligue un déspota maldito, por favor. Y entonces se organizan una pandilla con sus uniformes o sus guayaberas. ¡Qué barbaridad! La misma guayabera es una ropa de vestir bonita, pintoresca, guajira un tanto. Y entonces pues se embellece también. Entonces, se puede ponerle tal cosa, tal toque, etcétera. Pero ni eso, señores, puede comprar un ciudadano normal en nuestra patria. Voy a ir a tal lugar y me voy a comprar 3 guayaberas. No, no. La guayabera la usan y la abusan también la gente del aparato estatal. Eso sí, eso puede llevarla. ¿Y saben una cosa? Bueno, ni esos bandidos viven realmente, porque tienen que renunciar al corazón. Tienen que renunciar a ser ellos mismos. Y viven en una mueca. Y tienen que decir bobería, como hay que comer tal cosa. Tal animal. Qué barbaridad. Hay que comerse un cisne. Ay, Dios. Hay que sacarlo. Los cisnes aquellos románticos. Hay que sacar el cisne del lago para devorarlo. Inventan cada cosa. Pero hay un pueblo ahí castigado, estremecido, amordazado. Y lo peor y lo más doloroso es cuando se renuncia a la protesta. Eso es lo terrible. O sea, tengo 20 años. Estoy bien más o menos de salud. No tengo trabajo. Me voy al parque tal. Allí voy a conversar con los amigos y espero que aquí la vieja o alguien pues me resuelva y pueda pues comer algo. Y mañana volveré a la misma plaza, a la misma gente, a discutir, a conversar, a vivir la ficción de libertad. Eso es una ficción, una simulación. No tengo dinero, no tengo mucha ropa, y como tengo poco de todo, yo me voy al parque. Y ya, no voy a estar sudando, a estar sufriendo, a estar buscando. Y cuando regrese a la casa o lo que sea, o por ahí, sabe Dios, me encuentro un plátano. Y ya está. ¿Ustedes creen que eso es correcto? Aquel pueblo cubano, muchas veces yo decía, no sabemos lo que tenemos. Y efectivamente, no se sabía lo que teníamos. Y de pronto, un golpe de Estado, un golpe político, etcétera, también absurdo, impropio. Batista, Fulgencio Batista, da un golpe de Estado, suspende las elecciones. Fidel Castro era candidato por La Habana, candidato del Partido del Pueblo Cubano Ortodoxo, y presumía de anticomunista, presumía hasta un poco de fascista, así de falangista, pensando que con eso pudiera halagar, practicar la lisonja, bueno, etcétera. Y yo lo comenté por aquí, por este micrófono una vez. El Partido del Pueblo Cubano Ortodoxo, post-Castro, representante a la Cámara por la provincia de La Habana. Y a Luis Conti Agüero, que soy yo, por la provincia de Oriente. También hice el comentario por estos micrófonos de que Castro se calculaba que podía ser el representante, acaso no elegido en la primera, en esa elección, pero sí de primer suplente y después buscar los caminos para que fuera efectivamente congresista. Y yo no tenía problema en la elección por Oriente. Eduardo Chivas Rivas me había llamado la voz más alta de Oriente, todas aquellas cosas. Y se esperaba que iba a obtener una gran votación. Pues nada. Un golpe de Estado, 10 de marzo, se entran en Colombia, que es la fortaleza militar de la isla, se suspenden las elecciones y se cambia la historia. ¿Y de qué manera? Y entonces, aquel país feliz, libre, con las limitaciones de cualquier nación, pero era una nación creciente, una ciudadanía sonriente en desarrollo, bien alimentada. Lo simpático y lo extraño es que usted puede rebelarse cuando tiene fondos. Fíjese, ¿a qué invita el hambre? A buscar alimento. ¿A qué invita la pobreza? ¿A qué invita no? ¿Qué demanda la pobreza? Pues ropa, que usted salga a vestirse, a comer también, en fin, a vivir, tiene derecho. ¿Y qué ocurre entonces? Que buscando esos recursos y esos fondos, usted no se preocupa tanto en cuanto al sistema político. Pero cuando usted tiene los fondos, tiene los recursos, tiene todo, en un sistema político, le queda el espacio para la rebelión, para la protesta, etcétera. Y no es la primera vez que lo digo por estos micrófonos ni en otros escenarios. Y no estoy tratando de justificar nada. Pero en la historia no son los más pobres los que se rebelan. Son los que han comido, los que han digerido, los que no tienen la preocupación de conquistar el pan, que no tiene, y entonces pueden darse a la otra preocupación ideológica y mayor de buscar cuál, la libertad. Tienen recursos, tienen la ropa, tienen el hogar, tienen la vivienda, tienen el alimento. Algo le falta. Cumplir deberes. Y entonces comienzan los procesos revolucionarios. El mundo es al revés. Eso de que el hambre es la que crea las revoluciones, no es verdad. Hay hambre. Hay hambre. Y hay un hambre que es que eliminar, que redimir, que satisfacer. Pero lo que tienen el espacio, el tiempo, los equipos, los recursos para combatir por esos propósitos son los que tienen el alimento, la ropa, la casa, el hogar. El hambriento tiene que buscar el pan. El sediento tiene que buscar el agua, el líquido. Pero el que tiene el agua, el pan, el líquido, etcétera, es el que se preocupa por el derecho tal, por la situación más cual, etcétera. Y son muchas veces las clases intermedias, etcétera, las que producen las revoluciones y los grandes movimientos en la historia. Y ese es el fenómeno. Hoy en Cuba se vive buscando el recurso que no se tiene. Se han acumulado casi un siglo, bueno, no tanto, pero más de 60 años, señores, en tiranía y en oprobio. Y todavía la patria no lo es, no es libre. El ciudadano no ejerce su derecho plenamente. Cuba se encuentra no en una situación de desarrollo, sino prácticamente de estancamiento. Y la única forma de que vuelva a crecer digna de un Martí, digna de un Maceo, de un Calixto García, es volviendo a la democracia, a la libertad, al progreso, al desarrollo y a Dios nuestro Señor. Gracias.
Radio Martí presenta Tribuna Libre. Los acontecimientos que omitieron tus libros de historia, contados por uno de sus protagonistas. Tribuna Libre, un programa conducido por el doctor Luis Conte Agüero.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7.335, en los 9.565